vino más rápido fue el de la Petarquía y el de Carlos Manuel siempre dije Quesada. Además, bueno, ya no tiene sitio, tuvo tiempo ni de hablar, 48 horas. Además, hay una significación extraordinaria en lo de Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes y Quesada es el hijo del padre de la patria. Ya, ¿qué es lo que se dice de Céspedes? Que se ha pasado 25 años en el exterior, que no lo conocían los cubanos, pero pues, caballero, pero que falta de respeto, no lo conocían los cubanos, lo conocieron los cubanos mambises. Era coronel del ejército libertador Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Fue miembro de la primera Cámara de Representantes inaugurada el 5 de mayo de 1902. Fue secretario de Estado con el gobierno de Zaya. Fue ministro de Cuba en Washington. Fue ministro en Roma. Fue ministro en Francia. ¿Dónde está el anonimato de Céspedes? Una tontería, señores. Lo que es una cosa ya penosa que incurran personas demasiado conocidas. Es la tontería y la cosa injusta de Céspedes Quesada. Entonces yo creo que con estas palabras me complazco yo, en primer lugar, como Bayamé. El respeto de quién era su padre y el respeto de quién era su hijo. Ni ahí está el anonimato, ni era una cosa de titerismo, ni nada de eso. Al contrario, también se dice que fue destituido. Falso. Céspedes renunció a la gobernación de la República para evitar derramamiento de sangre y el principio de una guerra civil, porque anteriormente ya estaba funcionando el 4 de septiembre, y él renuncia el mismo 5. Ni le piden la renuncia, dimite espontáneamente. Eso fue un gran cubano. Hay que respetarlo, esa cosa de... Es un títere, un fantoche, ¿no? Una parte de refugio. Nosotros aquí no lo debemos permitir, por eso lo decimos. Nosotros la última vez hablamos del poder legislativo. Si nosotros fuéramos a hablar de las leyes que hizo el poder legislativo de Cuba, nosotros teníamos que hablar aquí no las 10 semanas que dura el curso, teníamos que hablar 6 meses de lo que legisló el Congreso cubano, desde La Palma hasta Gastón Godoy. Desde luego, indudablemente, el Congreso fue más fecundo del año 33 hacia el 58 que del 33 hacia atrás. Hubo más oportunidad de legislación. Hubo una constitución del 40 que siguió una serie de leyes complementarias que plasmaron en realidad a través de muchas iniciativas las mayores de Eduardo Suárez Rivas. Algunas las recogió Lincoln, creo, y otros legisladores. Pero indudablemente, no es cierto, no es justo tampoco decir que el Congreso anterior al año 33 no legisló, sí legisló. Si nosotros hacemos un repaso sucinto, rápido, de las leyes más importantes que hizo el Congreso anterior al 33, podemos ver que muchas iniciativas parlamentarias recogidas y plasmadas en realidad en el Senado y en la Cámara habían sido realidad anteriormente, no cumplidas, encabezadas en un estudio o en una imposibilidad de realización. Yo nada más que voy a citar una ley que fue aprobada en la Cámara y fue engavetada en el Senado maliciosamente por los intereses creados. La ley del 75% de Quirino Lombardi. Que después, en una época revolucionaria, no fue ley, fue decreto del presidente Grau San Martín, rebajándolo, aunque ellos quisieron que fuera el 80%, para quedarse en un 50%. Ya esa ley se había aprobado en la Cámara y la Cámara la presidía en aquellos tiempos por la doctor Guaynabo. Que quedó engavetada en el Senado. La ley de Chora la hizo el representante.
Fue la ponencia mía.
Exacto.
La ley de Lombardi eran 4 articulitos. Yo la extendí y hice una ponencia.
Cierto, sí. Bueno, la ley de las 8 horas, la razón Mercedes. La ley de las 8 horas está hecha en el año de 1904 por un representante liberal y tabaquero, lector de tabaquería que se llamó Ambrosio Borges Figueredo. Incumplida. La ley de jornal mínimo, hecha en el año 1903 por un representante general Mambía, Enrique Reinado del Castillo. La ley del cierre en tiempo de José Miguel Gómez, cierre de establecimiento comercial a las 6 de la tarde. La ley de jornal mínimo también, bueno, ya lo dije que la había hecho Leonardo del Castillo. Es decir, yo no voy a abrumar, pero si pudiera... No, ahorita, no, pues, cuando yo termino la exposición.
No, voy a explicar lo siguiente porque hay un error. Una cosa es un proyecto, una proposición y otra es una ley promulgada en la Gaceta Oficial. Todas esas iniciativas a que se refiere fueron aprobadas por uno de dos cuerpos, principalmente por la Cámara de Representantes. Y quedaron sencillamente en proyectos de ley engavetados en el Senado. Lo que usted está refiriendo es una cosa que para los que no conocen estas cosas, quiere decir que en Cuba se hacían esas leyes de esa importancia y no se cumplían. No, lo que pasa es lo siguiente, que hay una confusión entre proposición de ley, proyecto de ley. Y ley. Todo eso a que usted se refiere no llegó nada más que a ser proyecto de ley porque se quedó en uno de los cuerpos.
Correcto.
Bueno, pero yo referí que la ley del 75% se había aprobado en la Cámara y en el Senado se estanca. Pero le reconozco la aprobación a la Cámara.
Sí, pero es necesario distinguir.
Bueno, desde luego, la aclaración
entre
suya.
Personas que somos doctos, exacto, es necesario distinguir eso para que no haya una confusión. Por eso me atrevo. Yo no pensaba decir
mi No, está bien, ¿no? Yo creo que está correcto lo que dice. El problema es que yo le dije a Lincoln que yo no iba a permitir interrupción, era porque nosotros hemos sentado como norma que la persona que habla como profesor, vamos a decir que yo soy profesor, que se le dejara el tiempo para hacer la exposición del tema de la clase, del asunto, la cuestión que se iba a tratar, porque yo estoy memorizando, yo no estoy apuntando datos ni leyendo, yo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario de memoria, de concentración, cualquier interrupción me desvía el hilo de lo que yo estoy diciendo, nada más que por eso ha sido el ruego. Y después al final se abre al debate toda la cuestión que sea polémica o conflictiva, oscura, que no se haya explicado, que no se haya ya pensado. Pero de todas maneras, interrupciones de ese tipo rápidas, sí las voy a admitir, sí la, pero como la he hecho justa y agradecidamente, doctor Rodón, rápidamente, porque si no, si una interrupción me consume a mí un cuarto de hora, es un cuarto de hora que yo pierdo de desarrollar lo que yo pensaba decir. ¿Estamos? Bueno, pues el problema es la ley, fíjense lo que legisla el gobierno de Trapalma. Tomás de Trapalma tiene la ley del Servicio Exterior de la República, creación del servicio diplomático consular. En cuanto a los representantes, ya la selección que hace don Tomás de Trapalma de los primeros ministros, porque no había entonces embajadores, no hubo categoría de embajadores entonces en los diplomáticos, eso vino posteriormente. La primera embajada que se crea en Cuba fue la de la República de Cuba en la capital mexicana, que la estrenó Guillermo Fernández Mascaro, no el general José Braulio Alemán, la estrenó José Braulio Alemán. Vino la embajada de España, entrenada por Mario García Coli. Vino la embajada de Washington, no, yo digo mal. La primera embajada que se crea por una ley del Congreso de Cosme la Torrente. Fue en el año de 1933, elevando a la categoría de embajada la legación de Cuba en los Estados Unidos. Y la estrenó Cosme de la Torrente, precisamente, en el año de 1923, y en los Cadres, por los Estados Unidos y Cuba. Esa fue la primera categoría de embajada de Cuba. Todo lo demás anterior habían sido ministros plenipotenciarios o ministros simplemente en las cancillerías extranjeras. Pero la primera embajada fue esa. Después vino la de México. Después vino la de China, que la estrenó el coronel Manuel Piedra. Vino la de España, estrenada por García Coli, y así por el estilo, la de Francia y distintas naciones. Pero las primeras embajadas fueron esas. El primer ministro de Cuba en España fue Rafael María Merchán. Rafael María Merchán, todos ustedes saben que fue un gran políglota, fue un gramático extraordinario, psicógrafo y un gran patriota. Rafael María Merchán es el autor de aquel famoso artículo que se llamaba Laboremos, que lo publicó en el periódico El País, el país que dirigía, no recuerdo bien quién dirigía El País, porque viene después El Nuevo País de Ricardo del Monte, pero eso es posterior. Pero había un periódico El País en la guerra del 68, antes de la guerra del 68. Entonces se publicó el famoso artículo Laboremos, por eso se llamó laborantes, a los que simpatizaban, o se habían sumado, pero fuera con las armas, la guerra del 68. Y Rafael María Merchán fue el autor de eso. Y ahí salió la palabra laborante. Rafael María Merchán tuvo un problema mental que él perdió el dominio de su facultad de comprender y tuvo que ser sustituido accidentalmente hasta que se nombró un ministro en propiedad por Cosme de la Torrente, que era el secretario del Ministerio de Cuba en España. Por cierto, que el 20 de mayo de 1902 ya no actuaba Rafael María Merchán como ministro de Cuba en España, acreditado en Madrid. El 20 de mayo de 1902 se celebra un acto en la casa del Ministerio de Cuba en Madrid, y se invita a, no estaba todavía Alfonso XIII, no había tomado posesión todavía, creo que fue en ese día o al siguiente que había tomado posesión del reinado, porque estaba usando la regencia María Cristina de Borbón, María Cristina de Habsburgo. Entonces, en esa oportunidad, pues hay una fiesta patriótica en el Ministerio de Cuba en Madrid, que organiza el acto Cosme la Torrente. Y en el momento de la recepción, yo no soy diplomático ni conozco la cosa, los protocolos, pero tengo entendido que todo el presidente del acto saluda todos los que vienen ceremoniosamente, hay un heraldo que anuncia, fulano es tal, se le rinde la pleitesía correspondiente a su rango. Y cuando el doctor Gómez de la Torriente va a saludar a la reina María Cristina, la reina María Cristina le dio las espaldas. Resentimiento por la independencia de Cuba. Dolor, tristeza, odio, rabia, lo que se le quiera llamar. El problema fue que le dio la espalda, no a Torriente, le dio la espalda a Cuba, que ya era libre, independiente y soberano. Lo que se formó sería muy largo de contar. Pero Gómez de la Torriente.
Interesante, pero muy interesante.
Pero Gómez de la Torriente exigió dejarse. La respuesta de Gómez de la Torriente fue rápida. Rápida y airada en el momento del desaire que le hizo la reina María Cristina. No a Torriente, a Cuba, como él dijo en el acto. Y se formó un revuelo en las cortes de españolas, que tuvieron que darle toda clase de explicaciones a Gómez de la Torriente y al gobierno cubano. Porque ellos nos retiramos de aquí y cancelamos la representación de Cuba en España. Y de inmediato, usted sabe cómo se manejan estas cosas, los protocolos, ¿no? Las cancillerías tuvieron que darle las explicaciones de rigor, las explicaciones ordinarias, las explicaciones necesarias que merecía Cuba que se le diera. Así fue como se estrenó la embajada, el Ministerio de Cuba. Adelante, bienvenido. Así fue como se estrenó el Ministerio de Cuba en España. El ministro que designa Cuba en Londres fue el general Carlos García Vélez. Una figura que muchos de ustedes conocieron, a Carlos García Vélez, el hijo del mayor general Carlito García Íñiguez. Ese fue el que representó a Cuba en Londres, el primer ministro. En Alemania fue Rafael Montoro, príncipe de la tribuna cubana. Es decir, si nosotros nos ponemos a enumerar la calidad, los servicios y la figuración ciudadana que tenían los representativos diplomáticos de la Cuba primera, la republicana en lo diplomático, es una cosa extraordinaria. Una república que nací y enviaron a un Montoro, que se quedaron asombrados, los lores, los comunes se quedaron asombrados de aquel talento de la tribunicio, de Montoro, de su cosa castiza, la manera de decir y de expresar las cosas. Es decir, que nosotros podemos enorgullecernos cómo nació nuestra diplomacia. Ya ha dicho esto, la diplomacia de Estrada Palma tiene otras leyes. Hay una ley de Estrada Palma que establece un convenio postal con los Estados Unidos. Hay un tratado con España en lo comercial. Hay el tratado de relaciones permanentes en lo político y en lo económico con España, con los Estados Unidos, que mantiene la enmienda plata. Hay el tratado de Quesada, también de la época de Estrada Palma. Lo vienen a ratificar en el 1925. Por cierto, que yo quiero hablar ligeramente del tratado Ay Quesada, porque en el tratado Ay Quesada se dice que hasta tanto no se aprobase por el Congreso un tratado o una constitución, no sé cómo realmente decía la última parte, se consideraba que el territorio de la isla de Pino era una continuación del de los Estados Unidos. Pero eso fue una cosa que echaron a sonar en la calle los americanos pineros que estaban en Isla de Pino, que tenían plantaciones de toronja y que creían realmente que aquello iba a ser el estado 49 entonces de la Unión Americana. Y ellos fomentaron, ahí hay cartas de colonos de Isla de Pino americanos, hechas a Kinder y hechas a Rubel, a Teddy Rubel mayormente, diciéndole que le dieran la seguridad de que Isla de Pino en definitiva sería de los Estados Unidos para ellos poder invertir más capital en la isla de la Cotona. Y la carta de Rubel, el Teddy Rubel, le decía que sí, que había casi la seguridad, y la de Kinder también, que se le dio anteriormente, de que Cuba iba a ser, Isla de Pino iba a ser una continuación del territorio de los Estados Unidos. Ustedes saben, todos ustedes saben que no fue así. Además, yo he leído en textos de historia y en reportajes que flota, sobre todo en reportajes de los rabiosos comunistas de siempre, los mentirosos comunistas de ellos. Flotaba la enseña yanqui en la isla del tesoro. Nunca flotó la bandera americana en la isla del tesoro. Jamás. Nunca. He hablado anoche por teléfono con Gabriel Sánchez, un señor que presidió el municipio de Isla de Pino. Usted alguno lo debe conocer, Alberto lo conoce seguramente. Y amigo suyo, que fue liberal siempre. Liberal de ahí de toda la vida. Dice, óigame Riera, jamás hubo bandera americana de los Estados Unidos en la isla de Pino. Hombre, una recepción oficial, pues pudo haber exhibir una bandera americana junto a la cubana, pero no flotando la americana solamente. Y así son las falsedades que hacen los comunistas y que muchos historiadores demócratas, tontos, imbéciles, no sé cómo pudiéramos calificarlo, las copian y las repiten y confunden a las nuevas generaciones y a las actuales también las confunden. Yo dije anteriormente que se había dicho también en otro reportaje, en otro escrito, en otro libro, que el gobierno de Magún había flotado la bandera americana. No hubo tal cosa tampoco. Magún respetó a la cubana y el consejo de ministros que nombró fueron todos cubanos, empezando porque Carlos García Vélez, justo García Vélez, el coronel, el hijo de Carlos, era el hermano de Carlos, era el ministro de Estado. Y todos los demás ministros eran cubanos. El Trajapalma tiene una ley muy importante, que es la ley del empréstito de los 35 millones de pesos. Esa ley, esa ley, como todos ustedes saben, se hizo para destinar su mayor cuantía al pago de la deuda que había contraído la República Mambisa con los veteranos del Ejército Libertador. En esa ley hay millones separados para el fomento de la agricultura, porque no era específicamente para el problema de los veteranos. Esa ley la suscribió el senador y coronel Manuel Sanguilín. Pero mayormente se destinaba el monto de la ley, mayormente su total, para el pago de la deuda de los veteranos. Los veteranos, quiero decirle a usted, y aquí tenemos al hijo de un general, y tenemos al hijo de otro general también, el doctor Juan Inclán, los veteranos no fueron a la guerra de independencia por paga. El ejército cubano no tuvo ni paga, ni uniforme, ni zapatos, ni armas. Tuvo las armas, los zapatos, el uniforme. Cuando no venían en una expedición, se le arrebataban al enemigo, a bofetadas, a tiros, o a puñetazos, o a machetazos, como fueron. A pedrada casi. Pero el ejército cubano no tuvo paga nunca. Inclusive cuando vino la ley de la paga, yo no quiero hacer menciones de veteranos porque sería irritante. Hubo veteranos que renunciaron a la paga y dijeron, no porque fueran más patriotas, pero por aquello que la habían aceptado. Porque no hay, eso no se puede cuestionar en esa forma. Yo creo que tan patriota era uno como el otro. A aquel le hacía falta y al otro, o no le hacía falta, o era un estoico y renunció a la paga. Pero no por eso era más patriota. Es como los cubanos que votaron a favor y en contra de la enmienda Blas. La misma cosa. Bueno, pues hay veteranos que renunciaron a la paga del Ejército Libertador. Aquí en esto de la paga del Ejército Libertador hay que hacer una aclaración en cuanto a esa ley, que es la siguiente. Hay dos pagas dentro del Ejército Libertador, lo que a la cosa legal se refiere. Hay primeramente 3 millones de dólares que envía el presidente McKinley a Máximo Gómez por conducto de Robert Potter. Porque precisamente eso se resolvió en la ciudad de Remedio, en una entrevista que tuvieron la presencia del mayor general Francisco Carrillo, Máximo Gómez, con Robert Porter y Gonzalo Quesada, que era el enviado especial también conjuntamente con Porter, que se lo dijeron a Máximo Gómez. Máximo Gómez estaba en el Santral Narciso, en Yaguajay, pero pasó a Remedio a residir temporalmente. Y ahí fue donde salió. Y ahí fue donde salió Máximo Gómez para La Habana. Entró en La Habana el 24 de febrero de 1899. Entonces a Máximo Gómez se le mandaron 3 millones de dólares para que él licenciara al Ejército Libertador. Pero oigan bien esto, que es interesante. En el licenciamiento ese no se comprende a los oficiales jefes, clases y soldados. Sargento, cabo y soldado. Esa es la famosa paga del 75. El 75%, o sea, 75 pesos. A cambio de los 75 dólares, el arma. El machete, la tesorera, la carabina o la vara de yaya, que era lo que usaban los cubanos. Y 75 pesos. Entonces, eso no tiene que ver nada, hay quien se confunde, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la ley del empréstito de los 35 millones de pesos. Es un pago aparte, ese fue el pago inicial que se hizo para licenciar al Ejército Libertador. Pago que le costó a Máximo Gómez la destitución de su cargo. Porque Máximo Gómez era un hombre como jefe al fin, y aquí hemos tenido jefe, el presidente de Cámara, el presidente de instituciones. Los ejecutivos casi siempre son autoritarios, tienen que serlo, aunque sea con guantes de seda, pero tienen que serlo para hacer valer el orden y el respeto. Entonces Máximo Gómez, que había sido jefe, ya había nacido con condiciones de jefe, no formó parte de la Asamblea de Santa Cruz del Sur, o sea, de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. Se puso de espalda a la Asamblea, criticó lo que hacía la Asamblea. Se puso hasta un poco pedante, hablando con todo el respeto que a mí me merece la gloriosa figura de Máximo. Fue bastante autoritario. En la Asamblea había gente que valía mucho, tanto como Máximo Gómez. Ahí estaba Emilio Núñez, había muchos patriotas, estaba Rafael Portuoso, Había 48 cubanos, que todos los 48 cubanos eso tenían grado, a excepción de los civiles, Aristides, no todos, todos, porque Aristides Agüero, que mucha gente lo desconoce, era comandante del Ejército Libertador. Y era, después fue diplomático y ministro en Alemania. Es decir, que como él era autoritario y era el jefe del Ejército Libertador, él no quiso pertenecer a la Asamblea. La Asamblea lo llamó varias veces. Y cuando la Asamblea gestionó un préstamo o un empréstito de 20 millones de dólares con la banca americana de Cohen, aquí en los Estados Unidos, públicamente, Máximo Gómez me dijo que eso era hipotecar a la República, y tenía razón. Era hipotecar a la República en principio, que nacía sin deuda, no tenía deuda, era una cosa nueva. Pues no tiene nada, no le debe nada a nadie, ni tiene compromiso, lo va creando en el futuro. Entonces decía que eso iba a nacer la República hipotecaria, y que por consiguiente él no era partidario de que se hiciera un empréstito de 20 millones. Y que si era partidario de lo que ya le había aceptado, que eran los 3 millones de pesos que le había mandado Kirchner para licenciar el Ejército Libertador. Consecuencia de la actitud autoritaria o cívica y patriótica e inteligente y útil de Máximo Gómez fue que la Asamblea se reuniera y lo destituyera con 4 votos contrarios para salvar el prestigio de la Asamblea, porque aquello fue un acto bochornoso. No se podía castigar a Máximo Gómez con la destitución del cargo, como no se debió haber castigado a Calixto García con la destitución del cargo después que ya somos victoria. Es una cosa que empaña y que entristece en los albores de la República. Entonces se castiga a Máximo Gómez, porque se le dice autoritario y disciplinado. Hubo un general y silencio su nombre, y ofreció su brazo para fusilar a Máximo Gómez, porque dijo que era un rebelde. Es decir, que un soldado que no tenía el olor a pólvora que tenía Máximo Gómez, era general también, no como Máximo Gómez, dijo que él espontáneamente, gustosamente, ofrecía su brazo para fusilar a Máximo Gómez, por haber aceptado los 3 millones de pesos. A espaldas del acuerdo de la Asamblea, pero si Máximo Gómez no era miembro de la Asamblea, no le debía disciplina de ninguna clase, era un tipo autoritario como jefe del mundo. Entonces hay 4 cubanos, 25 votos ahí en la Asamblea de Santa Cruz del Sur. La Asamblea de Santa Cruz del Sur se le dice así porque se constituyó el 7 de noviembre de 1898 en Santa Cruz del Sur, pero el verdadero nombre de la Asamblea es Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. 6 delegados por cada cuerpo de Ejército Libertador, habían 6. No, 8. Teníamos 6 cuerpos, Ejército Libertador, 8 por 6, 48 miembros, es lo que tenía la Asamblea. Entonces la votación es 25 contra 4. El resto se abstiene, no que se abstengan, no van a la Asamblea, no concurren a la sesión. Fue el 10 de marzo de 1899. Los 25 votos a favor no los cuento, es contar mucho. Los cuatro en contra de la institución, el general Emilio Núñez, el general Chucho Monteagudo, el coronel Francisco López Leiva y un coronel a quien se le dijo anodino, el coronel Carlos Manuel Céspedes Quezada, vota en contra de la institución de Máximo Gómez. Ese es el presidente anónimo que dice. Fíjense que un hombre cómo cuida la cosa, cómo salió a su padre cuando él acepta el veredicto de la Cámara Montuna de Bijaguar, no voy contra las leyes que yo mismo he creado. Esa grande rasgo es lo que hizo Estrada Palma. Estrada Palma tiene otras leyes. Estrada Palma no tiene tiempo de desarrollar, el gobierno de Estrada Palma, su programa legislativo. Crea la Secretaría de la Presidencia, la primera creación que tiene en cuanto a la cosa ministerial. Y la estrenó Jorge Alfredo Bel Muñoz. No tiene tiempo porque en su reelección del 5 y toma de posesión en el 6, pues ya en el mismo 6, el día 28 de septiembre, está renunciando a la Presidencia de la República por el triunfo de la Revolución Mundial. Entre paréntesis, porque como él no quiso negociar con los liberales alzados, prefirió pedir la intervención, que no se llegó a ejercitar, porque no la quiso ejercitar Teddy Roosevelt. Desoyó la carta patriótica de Teddy Roosevelt, que le aconsejaba que no renunciara a la gobernación del país, que podía conciliar los intereses, que era preferir eso al otro, a renunciar. Pero mi querido Bayamés se empecinó, se ofuscó, se burló, y renunció al gobierno. La República no tiene sustitución porque la Cámara y el Senado en sesión conjunta se reúnen, no hay quórum, pero después en la reanudación de la sesión no hay el quórum suficiente y se cae la jornada parlamentaria y no puede haber sustitución porque no tiene tiempo el Congreso. Además había renunciado el vicepresidente de la República, Domingo Méndez Capote, con el carácter de revocado. Y al renunciar, pues el Congreso le tocaba nombrar un presidente provisional. Había renunciado el secretario de Estado, que era el sustituto constitucional. Entonces, pues el Congreso es el que tiene que nombrar un presidente, pero no hay quórum y se cae la República. Esa es la verdadera realidad de por qué cae la República. porque no hay el quórum, y es culpa de eso, fueron los moderados que no dieron el quórum. Porque como ellos eran mayoría en el Parlamento, ellos tenían que dar, asegurar el quórum. Y aquí en el bufete de Dolin, en Pedado 5, acordaron, después de haber dicho que sí, que volvían a las 9 de la noche, dejaron enganchados a los liberales, a Ambrosio Borges, a Zaya, a todos esos liberales, los dejaron en el hemiciclo de la sesión conjunta, y no fueron a la renovación de la sesión. Y por eso no hubo quórum y se cayó. Entonces, Estrada Palma no tiene el tiempo suficiente para realizar una serie de leyes, sancionarlas, de acuerdo con el Congreso, porque viene su renuncia. Entonces, entra a funcionar un organismo que se llama Comisión Consultiva, que por eso la vamos a considerar dentro del Poder Legislativo, porque lo que hizo la Comisión Consultiva fue legislación, muchos decretos de legislación, proyectos, como dice muy bien, proyectos de ley. Proyectos de ley que, como no había Congreso, porque el Congreso se había inhabilitado. Lo que pasa con la Primera República es muy interesante. Se cae la República en cuanto a la presidencia y la vicepresidencia y el gabinete, pero el Congreso no. El Congreso, al Congreso le hace lo que le hizo Batista el 10 de marzo de 1952. Se le inhabilita los efectos parlamentarios, legislativos. No puede funcionar, porque una mitad de los congresistas no son elegidos en el año 1905 y no pueden tomar posesión. Entonces, pues no hay quórum, no pueden establecer un quórum con una sola mitad, se inhabilita. Y al inhabilitarse el Congreso, viene la Comisión Consultiva. En realidad, aquí no se ha hecho esa cosa. Yo, cuando yo digo aquí, no me refiero a la clase, creo que me entiendan. Aquí, cuando digo aquí, se dice, yo entiendo en Miami, no aquí. Aquí se ha dicho por mucha gente en la calle, de que la Comisión Consultiva, nada más que Magún era un ladrón, que sí, que era nada más que robaba, que tarifaba los indultos. Es verdad que tarifaba los indultos, y es verdad que era un ladrón. Era verdad que tenía márgenes, porque él era un testaferro, era un delegado de Charles Magún, de William Taft, que aspiraba a la presidencia de la República de los Estados Unidos, y tenía que levantar dinero en el gobierno temporal de Cuba. Y lo levantó en esa forma. No anden creyendo que fue Magún para tragárselo, era un político. Como político hizo eso. William Taft era el secretario de guerra, y fue el primero que se nombró para venir a Cuba a sustituir a Estrada Palma. Nada más cruzó el gobierno 13 días. Bueno, Charles, me tengo que ir, porque yo voy a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Charles Magún estaba de administrador de la zona del Canal de Panamá, entonces vino para Cuba. Y después de 13 días de gobernar Taft, nombraron a Magún. Ahora Magún se encarga de buscar la plata para la campaña de Taft, la busca en esta forma. Pero ahora, contrario de eso, porque esta clase es positivo y negativo, como debe ser la historia. No solamente por lo negativo. Vamos a lo positivo de los americanos en Cuba en el gobierno interventor de Magún. La Comisión Consultiva, para mí, ha producido las leyes más importantes que ha tenido la República en las cuestiones básicas, institucionales. Ley del Poder Ejecutivo. Ley orgánica de las provincias. Ley orgánica de los municipios. Aquí tenemos un alcalde. Ley de contabilidad del Estado. Ley de las Fuerzas Armadas. Ley de caza. Ley de impuestos municipales, ley de contabilidad, ley organizadora de la Secretaría del Despacho. Es decir, que las cosas básicas de la República las organiza, las realiza la Comisión Consultiva. Como no hay Congreso, ella la suplanta. Y entonces, como decretos, fueron puestos en vigor. La Ley del Poder Ejecutivo permite a Gómez estrenar dos secretarías. Que no las nombra el gobierno de Magún, que es la Secretaría de Sanidad y la Secretaría de Justicia, que no existían con anterioridad al año 6. No existían. La Palma no tuvo ni Secretario de Sanidad, ni Secretario de Justicia, porque eso funcionaba, ni Secretario de Comunicaciones, porque eso funcionaba como dirección. Entonces, en la Ley del Poder Ejecutivo se creó Sanidad y Justicia. De Sanidad la entrenó Matías Duque y Justicia la entrenó Luis Octavio de Viñón, en el gobierno de José Miguel Gómez. Entonces, esa fue la labor de la Comisión Consultiva. Entonces, en los gobiernos sucesivos, estoy haciendo esto de las leyes muy rápido, porque no es posible que...
Yo tengo un bache ahí. La Comisión Consultiva esa, ¿cómo se creó o pasó el Congreso a...?
No. La Comisión Consultiva es una estructura del gobierno de Magún. Se crea por decreto.
Integrada por cubanos.
Cubanos y americanos. Sí, yo le voy a decir la integración de la Comisión Consultiva. Me alegro de la intervención de Guas, porque es interesante. La Comisión Consultiva se integra por cubanos y americanos. Hay tres americanos nada más. Claude, que preside la Comisión. Otton Cherry, después estuvo en Puerto Rico, y un, yo no sé hablar inglés, pero no sé cómo era, Winston, Octavio, hola, OP, no sé qué cosa, Winston. Los demás son cubanos, los cubanos son estos, con Roberto Gómez, Rafael Montoya, Eramo Revuelfuero, Manuel María Coronado, Francisco Carrera Justi, Francisco Carrera, Alfredo Sayas Albonso, Alfredo Sayas, Mario García Coronado. Bueno, me basta con eso. Creo que ya, Felipe González Arroyo. Yo creo que ahí estaba el talento, estaba el intelecto, estaba el patriotismo y estaba Cuba representada en la comisión. Realmente la comisión consultiva la manejaban los cubanos. Cuando se sometía a votación, nada más que eran 3 votos americanos. El presidente no votaba. Usted lo sabe que fue el presidente no vota. Caso especialísimo, votó el presidente. Entonces, los cubanos son los que hacen mayormente la legislación. Pero,
me deja una digresión en ese minuto del impas de la República y de la actitud del presidente Estrada Palma, que quiso producir la cefalia para que viniera la intervención americana. El Partido Liberal en Guajay le ha dado machete al jefe del ejército, lo ha hecho correr. Sí. La revolución está triunfante, está ya en las puertas de La Habana. Cuando están esperando los liberales en el Congreso y el jefe de aquella revolución de agosto es el general Pino Guerra, en esa situación los liberales aceptan todas las soluciones para que no viniera intervención americana.
Es cierto.
En gloria de mi partido quiero hacer esa
digresión. Tanto aceptaban, como dice muy bien el doctor Weingart, tanto aceptaban que aceptaban la continuidad de Tomás Estrada Palma, y evitación de que cayera la primera ley, porque es cierto, los liberales acordaron en su comité revolucionario que lo presidía Alfredo Sayas, acordaron. Admitimos la continuación de lo que queremos es la nulidad de los comicios espurios del año 5. Nada más que eso. Pero el Estrada Palma se mantiene en el poder. Con tal de que no viniera
después la provisionalidad. Después de las elecciones, los liberales triunfan en las 6 provincias. Claro. Señal de lo que se había hecho antes.
Bueno, pues siguiendo el itinerario ese rápido de las leyes, viene el gobierno de José Miguel Gómez al poder después que cesa la provisionalidad de Magón. Viene el gobierno de José Miguel Gómez. Gómez tiene leyes muy interesantes. Tiene leyes que fueron polémicas, leyes que produjeron escándalos públicos. ¿Cuántas leyes en Cuba no produjeron escándalos y fricciones y polémicas, informaciones públicas en el Congreso? Pero en definitiva fueron leyes. ¿Ustedes creen que la ley del canje de los terrenos del arsenal por los de Villanueva, que ya estamos a tanta distancia de años, para estar en la tontería de que era una ley de espuria, que era una ley de enjuague, caballeros? Era una cosa que aquí tenemos un alcalde que siempre le gustó tal que Santiago Cuba tuviera cuello y corbata y saco, el ornato, fue un fanático del ornato urbano de Santiago de Cuba. En los terrenos del Capitolio funcionaba la estación de Villanueva con las locomotoras que tiznaban, echaban humo, provocaban incendios con la chispa y 20.000 escándalos que había allí. Aquello era un foco marroquí donde estaba la estación de Villanueva, aquello se había convertido en los pantanos de fango que había allí. Entonces se cambian los terrenos de la estación de Villanueva por los del Arsenal, que es donde después se hizo la estación terminal. Esa es la famosa ley de los canjes de los terrenos del Arsenal por los de Villanueva, donde dice que hubo plata para que votaran unos a favor y otros el contrario, donde hubo unos tiros de Liz Color en la Cámara de Representantes contra Antonio San Miguel, que se oponía a la ley, que era representante y director de la lucha. Donde hubo bronca entre Severo Moleón, que era representante y coronel, y de San Juan y Martínez, como luego José Luis Guerra, y el general Silverio Sánchez Figuera, que era representante por cosas antagónicas. Esa sí fue brava, porque el antagonismo lo llevó a la calle, lo llevó a una cita de varones fuertes, de varones que no andan en protocolo. Donde quiera nos encontremos, nos entramos a tiro. Y se encontraron y se entraron a tiro en San Ignacio y Orrelli el 9 de diciembre del 10, Y de esa consecuencia vinieron graves heridas para Sánchez Figuera y le salva la vida a la operación famosa, la paratomía que le hizo Benigno Sousa, y el otro pues fallece a los 2 días siguientes, que fue Severo Moleón Guerra, que era de tu pueblo, de San Juan y Martínez.
León.
Es decir, que ellos van y se encuentran en la calle y se matan por el problema de la ley. Fíjense si la ley trajo problemas, pero en definitiva fue una ley beneficiosa.
Y como signo de valor queda la frase. Pa'lante como Sánchez
Figuera. Exacto, pa'lante como Sánchez Figuera.
Yo como plomo.
Pa'lante como Sánchez Figuera.
Eso fue la expresión del yo como plomo.
Eso se pudo haber evitado, pero es que ellos no querían. Ya ellos se habían emplazado. Anteriormente Gómez de Molina le había dado una mano de palo a Severo Moleón.
A Sánchez Figuera.
Sí, Gómez de Molina a Sánchez Figuera, correcto. Y entonces ya se había con agua el problema. Y ellos mantenían eso. Inclusive este Sánchez Viera almorzaba ligeramente.
Estos fueron los responsables.
Almorzaba ligeramente para no coger el pobre problema, porque él quería estar muy, muy rápido cuando se encontrara con León, que era un gallito de pelea.
León.
Bueno, entonces esa fue una ley importante. Usted quiere una ley, vamos a decir que esto sea importante por lo que yo he referido en cuanto al ornato. Mira lo que salió del cambio. Vino el Capitolio, y era una cosa más bella ni más hermosa. Eso fue, ahí donde está el Capitolio eran los terrenos de Villanueva. Y el arsenal era el arsenal antiguo de los españoles. Era otra cosa de Pantán, de Rico, de Furni, Cueva. Y ahí está la estación terminal
que ya no funcionaba como tal.
Ahí está la estación terminal que la inauguró en el año 1912 el presidente José Miguel Gómez. Gómez tiene una ley de tipo social, la ley Arteaga. El representante Emilio Arteaga Camagüeyano, se prohíbe pagar con fichas y vales a los trabajadores del sector azucarero. Exacto. Gómez inaugura el servicio telefónico de larga distancia. Gómez crea la escuela de enfermera, Gómez crea la Academia de Arte y Letras y la Academia de Historia. Estas fueron por decreto de la Secretaría de Instrucción Pública. Pero Gómez... Buena sentencia. Crea la Marina de Guerra, porque la Marina de Guerra era una cosa que dependía de la Secretaría de Hacienda unas veces, sí, otras veces de Gobernación.
Era el servicio de Guardacosta.
Y nada más que tenía el servicio de Guardacosta. Entonces crea la Marina de Guerra y trae el Cuba. Ahí el patria
lo manda a construir.
Lo manda a construir, correcto. Aquí lo está diciendo Gajarte, que fue director de la Escuela Naval y comandante de la Marina de Guerra. Es decir, que él crea la Marina de Guerra. El ejército permanente, que se ha dicho que fue una creación de Gómez, no es cierto. El ejército permanente, a mí se me olvidó eso. El ejército permanente es una creación del gobierno interventor. Se creó el 4 de abril de 1908. Por eso hay que fijarse mucho en la cronología, en esta cosa de la historia. Si ustedes tienen que la restauración de la República ocurre el 28 de enero de 1909, ¿cómo va Gómez a crear el ejército permanente? Que es un decreto del 4 de abril de 1908. Y nombra a Pino Guerra, el tío de José Luis, a Faustino Guerra Puente, con el grado de mayor general, lo nombra jefe del ejército permanente. Se organiza la Guardia Rural y sitúa en la jefatura a general José de Jesús Monteagudo. Eso lo hizo Maduro. Entonces, Gómez tiene unas leyes muy interesantes para los alcaldes, para los municipios, para esa fricción y de celo de los barrios y las cabeceras. En el 24 de enero de 1902 desaparecieron 55 municipios en Cuba que databan de la época colonial. Desaparecen esos municipios por insuficiencia tributaria, no tienen recursos económicos para mantenerse como tal. Entonces Leonardo Gómez correctamente lo suprime por esa causa. Entonces, leyes de la República, la mayoría de ellas, aprobadas en el año de 1902, siendo presidente de la República José Miguel Gómez, restablecieron 37 municipios de los 55 cancelados. Celso Cuéllar es uno de los que tiene más leyes en eso, tiene 10 municipios de Matanzas que se restablecen por leyes de Celso Cuéllar de Río. Y Antonio Génova de Zaya, también representante matancero. Y así por el estilo, restableció 37 municipios. José Miguel Gómez.
Mi padre restableció Caimito.
Caimito es correcto. Su papá estableció Caimito de Guayaba, correcto. Es decir que tiene leyes importantes. Menocal tiene también leyes, pero para mí la ley de Menocal más importante es la ley de defensa económica que crea la moneda nacional. Esa es una hechura de Alfonso Cáncer Luna, un distinguido espirituano, con poblano de mi querido comandante Mariano Bejar. Yo quiero decirle entre paréntesis a ustedes que la beca que tiene aquí sentado, desde luego, él es un alumno de honor, que no hacía falta beca que respaldara su presencia aquí. Yo le dije a Juan que él venía invitado como alumno de honor aquí, como lo es Lincoln también. La beca Neto Leonelo Carbonell, que era el municipio de La Habana, Neto Leonelo Carbonell no nació en La Habana, Neto Carbonell nació en Santo Espíritu. Pero se le puso Néstor Leonelo Carbonell por un homenaje a María Gómez, que es su nieta, que es la mujer motor del municipio de La Habana con Rivas. Entonces, Menocal crea el servicio militar obligatorio. Yo quiero que se sepa que lo de la ley del servicio militar obligatorio fue una cosa de emergencia, que casi ni se llegó a cumplir. Se cumplió en un 10% si acaso. porque había una eximente que decía que aquellos que fueran casados estaban eximidos desde el cumplimiento de la ley del civil. Y por eso todas aquellas solteronas, todas aquellas mujeres solteronas que ya no tenían esperanza de casarse, pues se montaron en el carro de 1917. Y se casaron unas cuantas mujeres, que la pobrecita, como decían, se quedó para vestir santo. Porque estando casado se eximía del cumplimiento de la ley del servicio militar. Una vez cesado el problema de la chambrona, inmediatamente quedó anulado el servicio militar obligatorio. No fue de carácter permanente, fue circunstancial. Entonces, Menocal tiene la ley esa de la moneda. Saya tiene varias leyes, pero realmente no fue feliz el gobierno de Saya en la cosa legislativa. Esto es historia también. Clave no llegó a Cuba a petición de Saya. A Clave lo trajo a Cuba el presidente Menocal. Clave vino a Cuba llamado por el presidente Menocal en el año de 1919 para que hiciera un informe en el que se basara una comisión bicameral para redactar un código electoral. Para eso fue a lo que vino Clave a Cuba. Clave nada más que vino a eso.
Vino en el barco, vino en el Minnesota.
Minnesota, sí.
Y los liberales le pusimos el Nicenota.
El Nicenota, sí, correcto. Las elecciones del año 1918, donde funcionaba el voto mixto, habían sido escandalosas, fueron fraudulentas. Aquí hay muchos políticos, yo fui político, mejor dicho, en Cuba. Las elecciones parciales no levantaban entusiasmo, nunca levantaron entusiasmo en Cuba. Por eso se le puso a veces, lo hizo Machado, lo hizo el código Claude, se le puso a las elecciones parciales, en la renovación de la Cámara, que era de por mitad cada 2 años, que se eligieran conjuntamente con los gobernadores y los alcaldes para darle más colorido. Porque cuando era base de representantes, solo de la renovación bienal, a base de representantes únicamente, la gente no acudía a votar en la cuantía que se presumía. Ustedes mismos lo han visto aquí, hay un desgano electoral extraordinario, que vota un 8, un 9, un 10%, una cosa fantástica, en cosa ejecutiva como es un alcalde. Una votación ridícula de sala de uno aquí alcalde en Miami, que eso lo sacábamos nosotros para ser delegado por el barrio San Isidro, en la ciudad de La Habana. Sí, es verdad.
Bueno, esa razón.
Exacto, de Ezequiel. Bueno, pues entonces esas cosas ocurrían en esa forma. Hay fraude, como yo dije anteriormente, escandaloso, porque la gente no va a votar. Por eso. Yo, los que hayan leído Cuba Política, no Cuba Republicana, porque el libro mío Cuba Republicana no tiene votos. Porque yo tuve discusiones con mucha gente con los votos, y yo acordé de que el libro mío Cuba Republicana, que tiene todos los representantes, los senadores, no llevara votos. La discusión era en esta. Yo saqué 10.000 o 20.000. Un ejemplo, cualquiera se puede poner de cualquier candidato. Saca 20.000 el día de los comicios, pero después se le decomisan por razón de nulidad de colegio, por recursos, por recuento, por rectificaciones, pierde votos. Pero ¿qué es lo que tiene el candidato electo en la mente? Los 20.000 votos que cogió el día 1 de noviembre o el día 1 de junio. Y cuando yo le ponía que eran por 5.000, por lo que había quedado electo, me daba un escándalo. No, tú estás equivocado, tú no sabes nada de esto. ¿Qué vas a ver? Porque yo fui el candidato, tú estás loco. Yo saqué 20.000 votos. Bueno, sacaste 20.000 votos el día 1 de junio. ¿Qué hace el Nico? Nico saca una votación bárbara el primero de en las elecciones del 15 de marzo del 1942, pero se anulan 131 colegios. Y el bajón que tiene Nico es fantástico. Y el bajón que tiene los demás candidatos es fantástico. Después se recobre y hay quien hace lo que hizo Nico, que así parejo sube lo que había cogido primeramente. Sacó más, claro, sacó más. O sea, pero bueno, para evitar esas discusiones yo quité ese problema de los votos. Por eso que ustedes ven el libro, bueno, y los votos. Los votos están en Cuba Política y se quedó en Cuba el libro. Bueno, hubo fraude y por eso fue que se llamó a Claude, que era un experto en cuestiones electorales. Y en el informe que hizo Claude al Congreso, se basó el código electoral que se aprobó en agosto de 1919. Yo quiero que sepa que el código Claude es un código perfecto en lo electoral. Lo que pasa es que nosotros los cubanos hacíamos una cosa, teníamos una cátedra para estudiar, para burlar las leyes, no para cumplirlas. Algunos lo hacíamos esas cosas. Entonces le buscamos los vericuetos al código Claude para basarnos en eso y anular colegios. Eso son pillerías de política, pero eso es bobería, eso tiene gran importancia. Por eso le digo, Claude se quedó en Cuba. Y entonces, Claude se toma la insolencia, que eso es lo grande que tiene Saya, para mí, para todos los cubanos, la insolencia de formar gabinete, de vetar gabinete. Han funcionado dos poderes ejecutivos en Cuba, el oficial que reside en Palacio con Alfredo Saya, el presidente, y el extraoficial que funciona en el edificio Robbins, de la calle de Orrero o la calle de Obispo con Claudio. Claudio vetaba a los gabinetes, decía, a mí no me conviene que Emilio Casas sea secretario de Justicia, y así por el estilo. Entonces había que poner un gabinete a la complacencia de él, pero Zaya nunca lo complació en eso, hasta que vino la crisis fuerte de la ley del empréstito de los 50 millones que no se llegó a realizar, pero se exigió, se puso como, lo pusieron ellos, no nosotros, se puso él que para, si querían el empréstito de los 50 millones para resolver la crisis económica que había dejado el tras bancario, había que aceptar un gabinete que los íntegros lo tendría que nombrar el señor Claudio. Ese es el famoso gabinete de la honradez. Quiero que se sepa que dentro de ese gabinete de la honradez se le piden la renuncia a los ministros. Sayas no quiere cejar en ese asunto. Cortina lo gana, en definitiva. Yo quiero que se sepa que Sayas era un tipo muy valiente en lo personal y en lo presidencial. Pero muy valiente Zaya. Zaya no eludía los problemas. Yo voy a traer aquí un día FIFIBO para que ustedes vean lo que fue Zaya en el problema de los estudiantes en la huelga famosa del 23, de cosas interesantísimas que yo no conocía, que en la barbería. Voy a pelar el sábado, me contó FIFIBO. Lo voy a traer aquí para que sea el que hable, no yo. Para que vean ustedes el valor que tenía Zaya.
Mira, en estos aspectos de Zaya, no solo exigió absoluta libertad para nombrar el gabinete y lo nombró, sino que le exigió al gobierno americano que no podía seguir siendo un representante personal, como era en ese momento, sino tenía que ser un embajador.
Esa era la conclusión. Esto es lo que yo iba a decir. Usted se adelanta y se adelanta bien y oportunamente. ¿Quién mejor que él para adelantarse en eso? Lo conoció de cerca, lo vivió. Zaya liquida ese problema. La impertinencia del enviado especial, no. Se crea la embajada de Cuba en Washington, se eleva a la categoría de la delegación embajada, ese es el nacimiento de la embajada. Y el señor Claudio podrá dirigirse al presidente de la República como embajador si es que lo nombra la Casa Blanca de su país. Y así fue como se hizo. Claudio representa a los Estados Unidos de Cuba y como era Torriente, que es el autor de la ley, además un gran diplomático, no porque fue el autor de la ley, un gran diplomático, fue el primero que representó a Cuba como embajador en los Estados Unidos. Y de esa manera liquidó. Además de 2.000 marinos que estaban en Camagüey y otros más que estaban en Manzanillo, y en mi pueblo también había marinos, yo tenía 7 años, yo lo recuerdo. Había de estos soldados negros de los Estados Unidos, todavía estaban en Bayamo, allí en el cuartel, lo que fue en la calle de Pío Rosado. Él los obligó a reembarcarse. Estaban allí, no se querían ir de Cuba. Y también sacó soldados de Isla de Pino, que estaban en Isla de Pino, se querían ir de Isla de Pino. Todo eso sucedía mientras duró la estancia de Claudio en Cuba. Zaya liquidó ese problema. Por eso digo que la ley más importante de Zaya es la ley esa que crea la embajada, porque con esa ley se liquidó la intromisión de los diplomáticos y de los enviados y de los recaditos de los Estados Unidos hacia Cuba. De Machado, pero voy a poder hablar de las leyes de Machado más que nadie, pero Machado tiene una ley fundamental, ley de reforma arancelaria del año 27.
Año 27.
La ley de reforma arancelaria es lo que fomenta y le da nacimiento a la industria nacional. Los cubanos todo lo importábamos, la mayoría de las cosas, los huevos. Hasta boniatos venían de aquí, del sur de los Estados Unidos. Papa, bueno, la papa ni hablar, la papa venía de España, de aquí, todo mantequilla. Todo lo más esencial de la alimentación cubana era importado. A ver, decir que había que traer huevos, le tumba el mango. Bueno, y en alfarería ni hablar, en zapatos, todo. Bueno, pues hay fábrica de zapatos, hay fábrica de cemento, fábrica de botellas, de pintura, de todo. Entonces viene el fomento de la industria nacional. Ahora, en cuanto a las obras públicas, el gigante de aquellos tiempos se llamó Gerardo Machado. Porque quizá hubo otro gigante, pero no tanto como él, porque con aquellos presupuestos reducidos, las cosas gigantescas que hizo Machado no las pudo haber hecho ningún otro presidente. Las hizo él. Entonces, hay un monopolio abusivo de los ferrocarriles desde el nacimiento de la República, la Cuban Company, la Cuban Railroad. 20 compañías, el ferrocarril del oeste, eso lo liquida la carretera central abaratando el transporte desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, 1000 y pico kilómetros. Obra de Gerardo Machado. Tiene una cosa desagradable Machado, y que me pone uno machadita de la calidad y del relieve de Rafael Washington. Desde luego, para gloria de él, que siempre estuvo oportuno en esa cosa, se opuso en la Cámara a la creación del Distrito Central, con Manolo Castellano y con Antonio Bravo Acosta. Yo me recuerdo esa decisión porque la vi en el Heraldo de Cuba, la reseña de la sesión. Y fue lo cual se opuso a la supresión del Ayuntamiento de La Habana, que fue sustituido por el antipático Distrito Central. Eso fue una cosa para castigar a Miguel Mariano, y evitarle que se prorrogara en el poder, porque en la prórroga del año 27 se acordaron 2 años extra para todos los alcaldes, para todos los representantes, los consejeros, los concejales, miembros de Junta de Educación y los senadores. Y el único que no se pudo acoger a eso fueron los concejales de La Habana y el alcalde de La Habana, porque si salen por 4 años, cesaron el 24 de febrero del 1931. Y a partir de ese año era que comenzaba la prórroga de los 2 años más, hasta el 33. Entonces Miguel Mariano no se pudo acoger a la prórroga. Si no, se hubiera acogido también.
Y es que fue hasta una injusticia política, porque Machado era totalmente impopular en la provincia de La Habana, no tenía pueblo. Y entonces tuvimos que crear las viejas guardias miguelistas para apoyar a Machado en la elección. Y en eso estuvo Miguel Mariano.
Cierto, Miguel Mariano estuvo en eso. Claro, Miguel Mariano estuvo. Entonces tiene eso del Distrito Central. Pero la ley de reforma arancelaria fue muy importante. Como ustedes han visto, es la creadora de la industria nacional. Machado crea la embajada de Cuba en China, crea la embajada de Cuba en México. Y tiene una serie de leyes.
La organización de las Fuerzas Armadas.
Exacto, tiene una serie de leyes, cantidades de leyes. Miguel Mariano confronta otro problema. Miguel Mariano no tiene tiempo de legislar. Su Congreso no tiene tiempo de legislar. No digo su Congreso porque no era dueño del Congreso, pero digo su Congreso porque pertenece a su periodo ejecutivo. Miguel Mariano está 7 meses en el gobierno. Hay nada más que una ley importante, la ley del coronelato libre de Angelito Pardo Jiménez. Es la única ley importante. Quiero decirle a ustedes lo siguiente, que se me puede olvidar. Si hay otra ley también, se hace un proyecto de reforma constitucional en la Cámara. Se hace con una comisión mixta. Me recuerdo que Suárez Rivas estaba en mi alero, que hubiera alegrado, hubiera estado Eduardo Rivas. Eduardo Suárez Rivas está en una comisión interparlamentaria que elabora un proyecto de reforma constitucional. Proyecto de reforma constitucional que, aunque lo nieguen los constituyentes, él fue constituyente. No que lo niegue, porque uno lo niegue, otro lo acepta. Él fue constituyente. Aquí este señor fue constituyente, fue lo más de la del 40. Ese proyecto sirvió de base en muchas cosas importantes en el articulado de la constitución del 40, porque se trabajó mucho. Ahí trabajó Albanés, que era un buen jurista. Trabajó Suárez Rivas, trabajó Miguel Suárez Fernández, trabajó Radio Cremata, trabajó Bravo Acosta. Trabajó Dol, que estaba vivo, que pertenecía al Senado. Ricardo Dol. Es decir, que en el proyecto hay juristas, hay hombres de capacidad, hay economistas, hay legisladores, hay hombres de visión, hay políticos. Entonces el proyecto sirve de base, no de base enteramente, sirvió de ayuda. Y hay que reconocer que esa ley fue aprobada por Miguel Mariano Gómez. Pero entonces había que convocar una asamblea constituyente, no tuvo tiempo, lo destituyeron el 24 de diciembre del 36, ya que ahí se quedó. Entonces quedó en el aire y entonces no pudo virtualizar. Yo no voy a seguir con esto de las leyes porque es una enumeración monótona, y entonces yo voy a dar por terminada la conversación de hoy y voy a poner a debate, a preguntas, cualquier cosa que ustedes deseen. Hable.
Yo quiero hablar.
Sí, hable. Vamos.
Muy sencillo, rápido. Hablando de la dualidad del gobierno, en la época del Sayo, gobernaba Sayo, gobernaba Grau, y la política cómica, que era la que le daba la tónica cubana y criolla a la cosa, y tenía el nombre muy bien puesto. Recuerdo que sacó un versito que decía: para gobernar a Cuba se necesita una escalera grande y otra chica. Una será para Sayo, el presidente, otra será para Grau, el presidente.
Yo quiero hacer una, por ejemplo, en el gobierno de Céspedes, digo, padre de la patria, yo quiero decir lo siguiente, muy concretamente. Céspedes no pudo gobernar nada más que 29 días. Después de la convulsión enorme de la lucha contra Machado, como pasa en todos los pueblos, ¿verdad? Pues se perdió la autoridad. Y Céspedes, pues, no pudo controlar porque el ejército no tenía autoridad, la policía tampoco. Estaban en las calles las turbas, que hubo que controlarlas. Yo tuve que enfrentarme a ellas porque lo que no hicieron nada, hicieron pues matar a la policía, matar a ancianos. El orden público era fundamental. Así es que juzgar a Céspedes en cualquier forma es totalmente injusto. Y quiero decir, como participante del problema y del combate.
llamaba el 4 de septiembre. El 4 de septiembre fue un hecho ocasional, fortuito, aprovechado, ¿verdad? De los cuales víctimas se. Hay una sublevación de clases por un aumento de 5 pesos y mejor comida, y que los asistentes, comprenden, no sean criados de las señoras, de las señoronas de los oficiales. Esas son las demandas de los soldados. Pero algunos de ellos están en contacto con algunos civiles, fundamentalmente con Sergio Carbón y dos o tres más, y el directorio estaba tan. El directorio estaba tan ajeno a todo eso, que yo quiero decir que el directorio en pleno, lo que era el directorio, estaba jugando a Soler. Estaba jugando a Soler el 2, don Verde, y el 3. Y el 3 a las 6 de la tarde es que se fusila a Soler. Y yo no quiero asistir al fusilamiento, don Verde. Yo lo defiendo por el honor de la clase estudiantil, que creía que no debía manchar su mano de sangre, y propongo que lo manden a los tribunales ordinarios, ¿verdad?, con la acusación concerniente. Pero no me hicieron caso y 5 asesinos lo mataron con escopeta recortada y yo no quise apreciarlo y me fui. Eso es una digresión. Entonces, yo quiero dejar claro esto. Céspedes es víctima, ¿verdad?, de las circunstancias de 29 días de un país en desorden, se habían perdido todos los estrellas, que yo creo que le hizo honor a su padre. Y además quiero señalar esto: ni su padre conoció al hijo, ni el hijo conoció al padre, porque otra de las cosas de las asambleas, de las cuales yo creo que si no hay un timón, las asambleas, como dijo Le Bon, son irresponsables. La asamblea que destituyó a Céspedes, ¿verdad?, y que se comprometió a través de Maceo Osorio a darle permiso para ir a conocer a sus jimaguas que le habían nacido en el extranjero, después se lo negó. Y Céspedes fue tan grande que le dijo: no, váyase, yo no soy un desertor. Así es que debo aclarar de los dos Céspedes, con los cuales yo tengo una gran admiración, ¿verdad? Creo que uno de los más grandes hombres es Céspedes. Es el único que se puede comparar con. En cuanto a Máximo Gómez, quiero aclarar lo siguiente. Máximo Gómez, a pesar de ser un jefe, consultó con el gobierno cubano, entre ellos con Don Tomás Estrada Palma, la aceptación o no de los 3 millones de euros. ¿Vale? Así que no lo hizo de buco propio, ¿verdad? Tuvo el respaldo del gobierno cubano en armas, e inclusive del delegado máximo, que era Don Tomás Estrada Palma, que fue quien mandó a Quesada. Las asambleas de Cuba, todas, desde la que destituyó a Céspedes, tienen siempre una página negra en la historia de Cuba, porque las asambleas son irresponsables. Y entonces cometieron la enorme injusticia con un hombre que había cumplido cabalmente en la guerra siendo extranjero y cumpliendo todos los requisitos con el Poder Ejecutivo. Una asamblea irresponsable, como casi todas las asambleas, destituye a Céspedes. Entre Menocal se olvida que, por X razones, pero es cierto, Menocal dictó la ley del divorcio.
La ley del divorcio es muy buena, es demasiado artola. Muy buena ley. Fue una ley muy polémica, estuvo detenida en el Senado cantidad de tiempo. Pero porque eran muchas las causales que se siguen. Después se llevó al voto disenso y eso creo que fue lo que concilió los antagonismos, que hubo una comisión bicameral. Estuvo por mucho tiempo. La ley originalmente es de Raúl de Cárdenas, la se origina en la Cámara, y en el Senado la respalda Massa y Antonio. Si le hicieron una serie de modificaciones, ustedes son un legislador, el presidente, eso va de un cuerpo al otro, hasta que viene una comisión mixta y lo equipara y lo liquida. Una buena ley, la ley del divorcio.
En el gobierno de...
Muy buena la asistencia de Lincoln, se la agradezco mucho, muy interesante, porque, perdóname, el doctor Guad, yo había olvidado, había imaginado, no es posible, yo estoy memorizando, se memoriza ahí laguna, imposible. Él había consultado con Tomás de Trapama. Tomás de Trapama, que era el delegado de los gobiernos revolucionarios de Masó, allá en Washington, le dijo que sí, que aceptaba eso. Y él fue y Trapama, como fortuna, y bien dice Lincoln, le manda a Gonzalo Quesada. No fue tan autoritario como lo estaba diciendo. Él actuó de acuerdo con... Lo que no actuó fue de acuerdo con la asamblea. Entonces, ya, con la asamblea sí nos contó.
Si vos vas a ver a un hombre excepcional, ¿verdad? Sí. ¿Me permiten una anécdota que tal vez no la conocen? Un minuto. Cuando llegó Maceo y Martí, acogieron a dos cubanos guerrilleros, ¿verdad? En Maracoa. El primer fusilamiento, Martí, que era angelical, dijo esta frase: si tienen que morir, que mueran españoles. Y fue y defendió a los dos. Y en transacción, Máximo Gómez fusiló a uno. Perdonó.
Formidable. Y hable.
Perdón.
No, no, está bien.
Usted me ha avanzado el curso a los finales. Yo voy a traer, porque una de mis figuras, una de las figuras que yo más admiro, era Máximo Gómez.
No tiene más que un par igual, Antonio Maceo. El uno.
Sí, pero en eso de autoritario que se habla tanto, yo tengo varias cartas de él, que las tenía en mi poder, y cuando salimos, para suerte mía, no sé cómo llegaron a poder de alguien allí, y ahora están en el archivo de la Universidad de La Habana. Y yo quiero reproducir este año, porque me ha llegado el único ejemplar que hay de un libro que el gobierno de Fidel Castro, para sorpresa mía, publicaron el año pasado, ya, que se llama Cartas de Máximo Gómez a Francisco Cajín, y un libro de 200, 300 páginas, y son incalculables, porque la amistad entre ellos dos fue muy íntima. Donde se ve el alma de Máximo Gómez atrás del autoridad en esas cartas, inclusive cuando Martí lo designa jefe del ejército. Recuerdo que yo esas cartas no las publiqué porque yo estaba en el proceso en Cuba de buscar las cartas de abuelo Máximo Gómez para entrelazarlas y se viera la respuesta de cada uno, y en eso estaba cuando salí de Cuba. Pero parece que abuelo lo había escrito preguntándole que cómo le habían dicho que ya Máximo Gómez estaba designado jefe del ejército y que él no estaba enterado. Entonces Máximo Gómez le contesta y le dice: bueno, es que yo no puedo aceptar la designación que se me ha hecho, porque sin haber pueblo congregado, gobierno constituido, hace una serie de menciones, yo a lo menos que puedo acudir es a la aprobación de los antiguos compañeros y jefe del ejército antes de aceptar la jefatura. Entonces lo dice en una forma que se demuestra, y también en ese mismo proceso que usted mencionaba de centrar Narcisa, cuando Máximo Gómez está, que son cosas increíbles cuando uno ve el proceso de la historia, Máximo Gómez está todavía allá en la gestión esta de los 3 millones acampados en Narcisa, que después pasa a Coja, y al primer pueblo que entra el ejército libertador oficialmente es a Remedio. En ese proceso en que están en eso, un ejército victorioso, Máximo Gómez le escribe una carta a abuelo pidiéndole que le mande un cortecito, porque ya no tiene, los pantalones están muy bien y necesita que le mande un cortecito de tela, porque hay una señora en Narcisa que ha quedado en hacerle un pantalón, y que por favor se lo mande, y que se recuerde que él es un hombre discreto en sus cosas y eso, que le mande un colorcito que sea discreto, ¿no? Entonces ese señor, jefe de un ejército libertador que ha peleado 30 años por Cuba, ya victorioso y acampado en Narcisa, le escribe al general Carrillo en Remedio para ver si le manda un cortecito de tela de un color discreto, sin grandeza, como otra que yo menciono mucho, de precisamente, y quizás yo no sé si usted la conoce, y es una cosa que fue poco conocida en la historia de Cuba, y yo la dije una vez aquí en un acto público. Cuando Máximo Gómez y abuelo entran en Remedio, se dirigen por la calle que hoy se llama Máximo Gómez, por donde entran, y van a la colonia española, que es donde los reciben el pueblo, el ejército victorioso. Entonces, en señal de reconocimiento a la victoria del pueblo del ejército libertador, bajan la bandera española para izar la cubana. Máximo Gómez da la orden de que se vuelva a izar la bandera española y que al lado pongan la cubana. El ejército libertador no peleó contra España, sino por la libertad de Cuba.